En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 18 minutos, ¿no? Espero que sean las 6 de la tarde. Don Fernando Lázaro, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas
tardes. Hoy voy a invertir el orden. Habitualmente saludo primero a los que están fuera del estudio.
Nada, nada.
Pero como estaba llegando Juan Fernández Miranda, ya llega Juan Fernández Miranda. Don Juan Fernández Miranda. Claro, ya has llegado, ¿no?
Aquí estoy.
Tú eres un cachondo presto, porque tú apuras hasta el final. Tú, yo creo que hoy es por el rabillo del ojo. Y de este, una vez más, lleva retraso, está ahí en la publicidad. Voy a ver si apuro aquí en la
reacción. Es un grande. Don Juan, sí, bueno, es un grande.
Pilar Gómez, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Hoy tengo un problema y me tenéis que ayudar. Y es que hoy, si yo lo entiendo bien, la información sobresaliente sigue, por supuesto, estando directamente relacionada con el tsunami que provoca ayer Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que dejando absolutamente con el pie cambiado a todos, cuando digo a todos, sin ninguna excepción, y por lo tanto pues ya han ido saliendo. Pero claro, hay tantas declaraciones hoy de tanta gente distinta que yo me planteaba, ¿y ahora cómo sistematizamos esto? O sea, ¿cómo le contamos a la gente lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro? Y entonces se me ha ocurrido una fórmula que también nos puede servir para vertebrar un poco la tertulia, y es, bueno, voy a tratar de formular 6 o 7 preguntas que puede estar en el ánimo de los oyentes y vamos a tratar de responderlas en función de las muchas declaraciones que se han producido de unos y de otros. Será una manera, como otra cualquiera, de enfrentarse a la información. Entonces, he hecho una lista de preguntas. 1. ¿Hubiera habido moción de censura en Madrid si no se hubiera producido la asociación de Murcia? 2. ¿Va a haber mociones de censura en otros sitios? ¿O dice Ciudadanos la verdad cuando afirma que se va a abstener de extrapolar la experiencia murciana a otros sitios? 3. ¿Qué va a prevalecer? ¿Las mociones de censura o la disolución decretada por Díaz Ayuso? 4. ¿Y si las hay, mociones de censura, quiero decir, qué votará Ciudadanos? 5. En caso de que, sin embargo, haya elecciones, ¿cómo se plantean los posibles pactos postelectorales? ¿Cómo quedan las relaciones entre socios que hasta ahora estaban formando parte de un mismo gobierno, PP, Vox, Ciudadanos, después de todo lo que está pasando? 6. ¿Tenía Ayuso el visto bueno de Génova para disolver? Y 7. ¿Quién va a ser el candidato del PSOE? ¿Se me olvida alguna antes de proceder a las respuestas? ¿Tenéis alguna en la cabeza que se me haya quedado fuera del tintero? Pilar, Juan o Fernando.
A mí hay una y unos que me han sorprendido mucho, que es, ¿qué va a hacer Podemos ahora que su socio de coalición ha pactado con la derechita naranja?
Ah, bueno, pues muy bien, la añadimos. Venga, pues empezamos por esa, que es la más novedosa. ¿Y cuál es tu respuesta, Pilar?
Bueno, yo creo que en Podemos sí que les pillaron con el pie cambiado, porque una vez más Sánchez ha cambiado la estrategia y el tablero en un momento donde ellos estaban todo el rato haciéndose notar y dejando en evidencia que eran imprescindibles. Siguen siéndolo, pero lo que les ha venido a decir Moncloa, que yo esto lo relaciono mucho también con aquella reunión que nunca se produjo, aquella cosa de hay que vernos.
Sí, bueno, todavía se especula con que se va a producir la semana que viene.
Sí, mira, ahí cuando llamas, ya te lo digo yo, te dice siempre Podemos, no, ya a la semana que viene, pero no la haremos pública. Y Moncloa te dice, no tenemos ninguna prisa, ¿eh? Es que nosotros, claro, es que ellos estaban hablando con Arrimadas, que es lo que no sabía Iglesias, que ellos estaban haciendo otra jugada, y creo que, bueno, Podemos intentará salir de una forma elegante, pero ha acusado el golpe de Sánchez, que es decir, oye, estos son 10, yo ya tengo sacados unos presupuestos, y creo que es inteligente por parte del PSOE intentar ocupar el centro, y en eso dejan muy en evidencia el discurso de Iglesias, que es como no se puede pactar con los naranjas para nada.
Bueno, pero hay un dato objetivo, lo digo para que lo podamos comentar, que es la situación del Ayuntamiento de Murcia. En el Ayuntamiento de Murcia era necesario el apoyo de Podemos, y Podemos se suma, ¿eh? De tal manera que está participando activamente de esta conspiración PSOE Ciudadanos.
Bueno, yo creo que no son tan compatibles, ¿eh? Luego, las cosas de verdad.
¿Qué ibas a decir,
Juan? Yo estoy de acuerdo con Pilar en que hay un ataque de cuernos en la parte podemita del gobierno, porque no estaban al tanto, al menos de las conversaciones más a nivel nacional que se han producido. Puede que sí tuvieran algún conocimiento de lo que estaba pasando en Murcia a nivel local, pero no de los de las reuniones secretas que se han mantenido durante un mes entre Dirección de Ciudadanos y Moncloa. Y por lo tanto molestos, porque a ellos les contraría todo lo que no sea el bloque de la España plurinacional, el bloque plurinacional que llaman ellos, y que es que viene a ser el PSOE con Podemos, con Esquerra, Bildu, Más Madrid, Junts per Cat y todos los que están a la izquierda de estos. Por lo tanto, contrariados y molestos. Y además, Ciudadanos y Podemos son agua y aceite. Son dos partidos que surgieron a la vez y que representan formas de actuar completamente diferentes, formas de pensar completamente diferentes. Por lo tanto, Iglesias y en la sede de Podemos, molestos.
Fernando.
Un brochazo a lo que añaden los compañeros, apuntan los compañeros. Yo creo que el gran perdedor de la jornada de ayer, esta caótica que hemos vivido y que seguimos viviendo y está en tiempo real, es Podemos, porque Podemos se queda en fuera de juego, no solo ya en Murcia, que te obliga, le obliga a secundar algo que no hubiera secundado nunca, ¿no? Que es una proposición, una propuesta de movimiento político alternativo entre el PSOE y Ciudadanos, sino que además, oye, es que en Madrid ha visualizado a un personaje como Rejón, que estaba muy desaparecido y que está teniendo sus minutos de gloria y su incidencia política en Madrid. Y yo creo que a todo eso, aparte de sentirse traicionado, me entiendo yo, por el PSOE y por el Pedro Sánchez en esa, bueno, en esa lejana negociación, porque hablar de una negociación a un mes con la que está cayendo en política en España ahora mismo, pues estamos hablando de un tema antiguo, pues es un ataque de cuernos, sin duda alguna, en una situación que además, como recordabais, en fin, la tensión entre el propio gobierno, entre los socios de gobierno, es extrema. Si ahora en esa situación extrema de debate entre PSOE y Podemos, el PSOE llega a acuerdos con Ciudadanos, que además yo, en fin, yo me resisto a creer que solo un acuerdo a Murcia, sino que era un acuerdo a tres bandas y que es que lo, pues con reflejos la presidenta de Madrid lo ha cercenado, pues dibuja un escenario muy complicado para la formación de Iglesias.
Muy 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 complicado para todos, si me permitís. Yo creo que todos corren grave riesgo, pero bueno, vamos a ver. Digo, porque a Isabel Díaz Ayuso le puede servir bien o no. O sea, le saldrá bien si gobierna, si no gobierna le saldrá fatal.
Y si no lo hubiera hecho, Ciudadanos lo...
Bueno, pero es verdad que el hecho de haber reaccionado rápido a la convocatoria a la presentación de la moción de censura para el golpe de primeras. Luego, por supuesto,
y Ayuso
si no
quería elecciones.
Pues, sí, eso... Claro, Ayuso estaba encantada. Que por cierto, Luis, me dejaste hacer una novena pregunta.
La duda es... Pregunta, perdona.
Juan, que te hemos perdido. No, sí. Sé...
no, digo si me dejas hacer una novena pregunta.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Es que yo creo que hay otra que es anterior a todo esto. ¿Saldrá adelante la moción de censura en la región de Murcia?
Tengo mis dudas.
¿En serio lo decís?
Absolutamente.
Bueno,
¿en serio? O sea, no, o sea que... de verdad, ¿pero por qué? ¿Porque puede haber algún diputado de Ciudadanos que no la quiera apoyar?
Hay bastante.
Ah, coño, digo cáspita. Luis. Eso sí que me deja muy sorprendido.
Bueno, una de las preguntas es, de...
O sea, ¿hemos montado todo este lío para nada? ¿De verdad?
No solo para nada, sino para, primero, darle a Isabel Díaz Ayuso la oportunidad que estaba deseando. Segundo, para darle a Pablo Casado la posibilidad de sacar cabeza. Tercero, para que Podemos se moleste. Cuarto, para que Rejón saque la cabeza. En fin, es que hay una sucesión de consecuencias de esta moción de censura que a lo mejor no sale, que yo creo que quien ha tenido la iniciativa, que es la señora Arrimadas, no calculó los efectos que podía tener.
Súmale a eso, Juan, yo creo que en tu secuencia, que si se concreta, es así, es el suicidio de Ciudadanos. Hay que sumarlo porque claro, sería la jugada final. Ahora, hay una duda que también incorporaría yo al cuestionario que planteaba Luis. Es, ¿el PP sabía de víspera que iba a haber moción de censura en Murcia y tuvo la oportunidad de plantear las elecciones anticipadas?
Yo te respondo a esa. Si lo sabían, Teodoro García Gea se oyó campanas por la noche. El acuerdo se cerró a las 7 de la mañana, porque no hubo acuerdo por la noche, pero sí se cerró a las 7 de la mañana. Y Casado y Ayuso hablaron por la noche y prepararon el plan. Y os preguntaréis, ¿y por qué en estas circunstancias Fernando López Miras no convoca elecciones? Porque, según está establecido en el Partido Popular, nadie puede repetir más de dos mandatos. No 8 años, sino 2 mandatos. Y López Miras ya se ha presentado a 2 mandatos.
Sí, pero ya
por
estaba
tanto,
en...
él,
pero ya estaban,
él no sería el candidato.
Ya estaban montando el escenario para que pudiera repetir. Yo no sé si tengo alguna duda, porque a lo mejor es que en Murcia el escenario electoral que podía tener encima de la mesa del Partido Popular no era el que le aconsejaba para un adelanto electoral. Y se había sobrepasado, ¿no?
Las generales las ganó Vox, que es un factor que hay que tener en cuenta. Y luego hay...
Puede ser, pero ante todo es que López Miras no era candidato.
Eso es verdad.
Y perdóname, Luis, pero es que, claro, imaginaros, llega, se dibuja ese escenario un poco como lo de Madrid. Ves la jugada y llegas y adelantas elecciones y te encuentras con que en las elecciones de Murcia tienes el sorpaso que tanto temes, que es que el partido más votado en Murcia sea Vox.
Y luego, hay otro elemento clave.
Y luego hay un tercer factor que ha contado Isabel Díaz Ayuso, no me lo estoy imaginando, inventando yo, se lo ha contado Federico esta mañana cuando la ha entrevistado, y es que, aunque es verdad que en Génova sabían que se estaba moviendo la moción de censura, Casado creía que no se iba a presentar. La noche de la víspera, que es que, y yo me imagino que Casado tendría la información que le daba Teo. Teo es de Murcia, o sea, lo que no puedo ni imaginar es que Teo tuviera una información tan fragmentaria, digamos, es decir, chico, tenías que estar, o sea, si es que hemos sabido después que Bolaños y Cuadrado llevaban hablando un mes, o sea, pero ¿cómo es posible que te dejes sorprender? O sea, yo, a mí eso no me cabe en la cabeza, Pilar.
Yo creo que la operación del PSOE no solo a tres, sino es que de repente cobró sentido para mí ayer una conversación que había tenido la semana anterior larga con un dirigente del PSOE, que cuando le preguntaba, bueno, pues un análisis así, Ciudadanos, o cómo estáis con la coalición, y esto de que si Ciudadanos va a desaparecer y se va a juntar con el PP, y de repente... A mí me comentaron así, bueno, pues si es que Ciudadanos, no os creáis, si Arrimadas con una vicepresidencia y un ministro dos se conforma. Entonces, claro, yo dije, perdón. Y claro, de repente entré en esa cabeza maquiavélica de Moncloa y pensé, pues no está mal vista la jugada. Si al final hay que deshacerse de Podemos, hay que acabar una legislatura y ocupar el centro, que es lo que pretendieron en Cataluña… Puede ser que con una Arrimadas con 10 diputados y unas perspectivas electorales nefastas, no esté mal una jugada que en un momento dado pueda acabar en la Moncloa. No va a tener mejor opción Arrimadas nunca que esta.
Pero entonces la mayoría, pero Pilar, no puede gobernar, porque entonces tendrían contra Podemos y tendrían contra Esquerra Republicana.
Pero ¿qué tienen que sacar en el Congreso? ¿Qué hay en el Congreso? Si está el Congreso devastado, si lo hemos visto en el Consejo del Poder Judicial, ya le has quitado los nombramientos. Tú ahora aguantas con Podemos lo que haya que aguantar, si esto no es para hoy, si en Moncloa no juegan a hoy. De momento han cambiado el panorama, han dejado a Casado noqueado. Es verdad que Ayuso llevaba queriendo convocar meses, todos lo sabemos, y mucho tiempo, y además Ayuso sabe que con la pandemia ha hecho una buena gestión. Ella entendía que su relación con Aguado era imposible y que le restaba, y entonces cuando decíamos hubiera convocado, hubiera habido moción en Madrid, que tú preguntabas, si es que yo creo que cogieron el escenario perfecto, que era Murcia. Murcia es el territorio del secretario general del PP, como bien contaba Juan, ahí las cosas no estaban nada claras, y sabían perfectamente el movimiento de Ayuso. Yo creo que tanto el PSOE como Ciudadanos sabían que Ayuso no iba a esperar. Es que además era lo que Ayuso quería hacer.
Sí, ahí, lo que pasa es que... perdona.
Ahí hay unos... solo hay que ver los varones y los territorios de Ciudadanos, los varones que tiene. Ciudadanos en Murcia servía para esto. Ellos no tienen una buena relación entre ellos, que por eso decía, nosotros hoy la razón hablábamos de lo... Se busca trásfuga, vamos a ver qué pasa. En Castilla y León sabían que las cosas no se van a tocar porque ya no es de Arrimadas y tiene un buen pacto. En Andalucía... Marín tampoco es de Arrimadas y hace su planteamiento y se tiene que ir en coalición con el PP, vamos, como mañana, si quieres. Y entonces, ¿qué les quedaba? Les quedaba un juego donde Aguado tampoco es una persona acercada a Arrimadas.
Lo que pasa es que yo, Pilar, vamos a ver, en la estrategia que había diseñado el PSOE, yo creo que les ha fallado un poco la reacción tan rápida, ¿no?, de la presidenta de Madrid. Porque se ha pillado con el pie cambiado. Ahora mismo en Madrid el PSOE no tiene candidato. Anda como pollo sin... Bueno, en fin, buscando a ver si convence a sobre todo a Margarita Robles, para ver si la convence y la coloca al frente de la candidatura, porque ven que es el perfil que puede competir y restar votos a Isabel Díaz Ayuso, porque es verdad que Robles tiene políticamente, produce menos rechazo que cualquier otro que sea visceral de izquierda extrema. Está como ministra de Defensa, es un ministerio de Estado y siempre transmite bien. Ha sido la voz crítica y separada en el Ejecutivo con Podemos. Entonces, que todavía a día de hoy, y hora que es, el PSOE no haya planteado esa posición de fuerza, es que yo creo que les ha pillado con el paso cambiado de Madrid. Yo fíjate que soy de los que tiene la teoría de que este movimiento lo inicia el PSOE, que busca a Ciudadanos cae en la trampa, porque todavía está por ver qué ha ganado en este movimiento Ciudadanos, aparte de suicidarse.
Ahora seguimos enseguida, porque todavía tenemos tiempo por delante, pero tenemos que irnos a las noticias de las 6, y por si acaso me diera algún tipo de apuesta en la tertulia que implicara jamón y necesitáis algún jamón en buenas condiciones, ojo al dato.
Desayunar bien es la mejor manera de empezar un buen día, por eso os proponemos un regalo diferente con el que felicitar este año a vuestro padre. El surtido San José de tu jamón directo, que está compuesto por 2 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 de paleta ibérica de bellota loncheada, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, un pack de 5 envases de surtido de tomates iberitos y una caja de bombones, enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, todo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Tu jamón directo, ya sabéis, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a tu casa. Podéis hacer el pedido en www.tujamondirecto.com o llamando al teléfono 984 1028. Recuerda, 984 1028.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, niega que negociaran secreto con Ciudadanos la moción de censura en Murcia contra el Partido Popular. Según Ábalos, la situación en la región era muy complicada y a su juicio ese gobierno autonómico no funcionaba. También ha negado que tuviera la misma intención en la Comunidad de Madrid. Saca sus propias conclusiones sobre el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso y las mociones de censura presentadas más tarde por los socialistas y Más Madrid.
Yo creo que en este caso, lógicamente, si lo que entró primero, de lo primero que se notificó y entró a la mesa, fueron las mociones de censura, lo lógico es que sean estas las que se atiendan y por lo tanto no proceda al otro.
Sobre ese adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a evitar valorar la posibilidad de ser candidata del Partido Socialista y ha insistido en que tiene el mandato del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, para ser y continuar como ministra.
No, yo no hablaba con el presidente de ese tema, yo soy ministra de Defensa, estoy con un compromiso en el Ministerio de Defensa, encantada en las Fuerzas Armadas.
Más cosas, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial, de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril. El CGPJ lleva ya más de 2 años y 3 meses en funciones y hace 2 semanas se rompió el último intento de cerrar una nueva composición ante el veto del Partido Popular a la candidatura del juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y que el gobierno propone como vocal. Y sobre el coronavirus, algunas comunidades autónomas relajan las restricciones. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. A partir del próximo lunes en Cataluña se cancela el confinamiento comarcal y los comercios no esenciales podrán abrir. También levantan la mano con las restricciones en Mallorca. En concreto, los bares y restaurantes podrán atender a clientes en el interior de los establecimientos y se permiten mesas de hasta 4 personas. En cuanto al comercio, estará abierto hasta las 8. En la Comunidad Valenciana volverán a abrir los gimnasios y el interior de la hostelería, que hasta el momento solo se permitía atender a los clientes en las terrazas. Todas estas medidas se mantendrán hasta el próximo 12 de abril, una vez pasada la Semana Santa.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Estamos atentos a la Europa League, la segunda competición europea, con 2 partidos de 2 equipos españoles en la tarde de hoy. A las 7 menos 5, el Villarreal juega en Kiev ante el Dinamo, y el Granada recibe a las 9 de la noche el Molde noruego, todo partido de ida de los octavos de final de la competición. Destaca el Manchester United Milán como emparejamiento estrella. Además, hoy también Euroliga de baloncesto, con un clásico, el del baloncesto español, Real Madrid y Barcelona. Importantísimo partido, sobre todo para los locales, en el Wizzing Center.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A6 en El Plantío, y de salida por la A3 en Rivas. Además, en Alicante, dificultades en la A7 en Orihuela, dirección Murcia. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:06, uno lo menos en la Comunidad Canaria. Fernando, que es tan buen amigo, entre comillas, no lo digo en plan de broma, que sí que lo es, estaba ya adelantándose a una pregunta que estaba de las últimas que yo había querido plantear. Entonces ya estaba planteando si el PSOE tenía candidato, si no tenía candidato, etcétera. Pero es que antes tenemos que ir pasando por algunas otras. Primero, ¿qué es lo que la gente quiere saber? ¿Tenéis alguna información a propósito de qué va a prevalecer? Porque en este momento seguimos en el lío jurídico, ¿eh? Hay quien dice que no se pueden adelantar las elecciones porque se presentaron las mociones de censura, y hay quien dice que la presentación de las mociones de censura es un fraude de ley y que en ningún caso puede interrumpir las elecciones. Y hasta que no se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estamos en el veremos. ¿Vosotros tenéis información a propósito de ese asunto y podemos arriesgar un pronóstico? Pilar, Fernando y Juan.
Hombre, yo creo que más allá de todo lo que hemos consultado todos, y creo que hay una coincidencia en que va a prevalecer la convocatoria de las elecciones. Y es que además se ve claramente cuando se ven los tiempos que fue después. Y yo creo que en eso no va a haber ninguna duda. Ahora el Grupo Popular ha impugnado la decisión de la mesa de las mociones, pero vamos, yo creo que la mesa hoy se ha dado cuenta también de que tiene poco recorrido.
Yo creo que no hay debate jurídico. He hablado con varios juristas y, sinceramente, todos coinciden en que la aprobación, la firma del decreto es un acto jurídico. Por lo tanto, en ese momento es cuando se disuelven las Cortes, en este caso la Asamblea, y son convocadas elecciones. Pero lo que sostienen otras personas, en particular los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, o de Más Madrid en este caso, es que el acto jurídico no es tal hasta que es aprobado, es publicado en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, es decir, a la mañana siguiente. Entre esas dos horas, es decir, las 11:45 del miércoles y las 00 horas del jueves, está el debate, pero no olvidemos que la mesa se reúne a las 15:30 a sabiendas de que ese decreto ya ha sido firmado, y por lo tanto no solo esa reunión no tendría que haberse celebrado, sino que es posible que el presidente de la Asamblea podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Ojito.
Sí, bueno, eso es lo que dice el Partido Popular. Lo que pasa es que
No solo lo dice el Partido Popular, lo dicen los juristas, bueno, porque si tú sostienes que es un acto jurídico el decreto en el momento en que se firma, y el presidente de la mesa está al tanto de ello.
Yo también he hablado con muchos juristas amigos, y se lo he dicho a los oyentes del programa, y hay práctica unanimidad en lo que estáis diciendo, tanto Pilar como Juan. Pero al mismo tiempo me insiste Ketty, no sé muy bien si os cuadra o no, que el gobierno quiere recurrir, es decir, que el gobierno tiene una interpretación distinta. Claro, que el gobierno se meta en un recurso para hacer, digamos, entre comillas, el ridículo y que le digan dónde va usted, a mí eso es lo que me escama un poco, lo que me hace recelar.
Embarrar, bueno, Luis. Eso se llama embarrar el terreno de juego.
El Partido Popular también puede ir al Constitucional. De hecho, la impugnación que ha hecho el Grupo Popular es el paso previo. Entonces, bueno, yo creo que lo sensato sería esperar que el de esa JM, que son dos días, decida. Y estaría bien que se apliquen esto que les encanta tanto decir.
Perdóname, Pilar.
Bueno,
pues aprovecho.
Muy bien en pisarle la
yo he hecho ahí, vamos, he hecho una entrada Sergio Ramos total. Pero yo, fíjate, estando de acuerdo con vosotros, ¿eh? Porque a mí todos los juristas con los que consulto me van en la misma línea y, sin embargo, yo no sé, inicialmente ayer pensaba que era un poco pues espuma política, estaba Errejón sacando la oreja y aprovechando minutos de la basura televisiva para fomentar este debate que tenía poco recorrido. Sin embargo, a mí esta mañana me insisten gente del gobierno que todavía tienen la convicción de que impera la moción de la censura sobre el adelanto electoral y que van a dar la batalla. Es decir, si gente del gobierno, además, en fin, yo con la que he consultado en ese entorno, le tengo por criterio judicial potente, me mantiene esa posibilidad, es que ellos están convencidos de que existe ese debate, o sea, esa puerta abierta. Claro, yo me llevo las manos a la cabeza. Yo, por un momento, imaginaros el escenario de que dentro de X, en Murcia, se haga la votación, bueno, creo que dentro de pocas horas se haga la votación y al final ese movimiento entre PSOE y Ciudadanos sea tumbado por los díscolos de Ciudadanos, por una parte, y que en la otra parte, en Madrid, digan, no, primero la moción y luego ya vemos a ver si hay adelanto electoral o no. Dice, bueno, sería un esperpento político de tamaño natural, pero oye... Pero ahora mismo este escenario que yo pinto como cómico trágico, pues tampoco es muy descartable, ¿no?
Juan, te hemos cortado antes.
No, yo iba a decir que más allá de los tecnicismos de que nos explican nuestros juristas de cabecera, está el espíritu de la ley, que para que todo el mundo lo entienda. Es decir, ¿tiene algún sentido que una vez que se firma un decreto de convocatoria electoral la oposición pueda convocar una moción de censura, pueda registrar una moción de censura para evitar esa convocatoria electoral? Carece de toda lógica. O sea, esto sería un fraude de ley. Sería, a todas luces, un fraude de ley. Cierto es que existe un vacío legal que el legislador no previó, porque al legislador no se le ocurrió pensar que en un miércoles de 2021, de marzo de 2021, Errejón iba a pegarse una carrera por los pasillos de la Asamblea para presentar una moción de censura que para mí persigue dos objetivos, Errejón y el PSOE, dos objetivos políticos los dos. Uno es embarrar el terreno de juego para tratar de deslegitimar la convocatoria electoral de Ayuso, y dos, tratar de evitar a toda costa unas elecciones que a la izquierda, en este caso concreto, a Más Madrid y al Partido Socialista, les viene fatal, les pilla a contrapié, les pilla para empezar sin candidato.
Y a Ciudadanos no te quiero ni contar.
Bueno, a Ciudadanos por supuesto, pero Ciudadanos en Madrid no ha ido corriendo bueno, por los pasillos a presentar una moción.
Sí, Juan, pero ojo, es decir, que hasta ahora, yo no sé lo que va a apuntar ahora después del paso que ha dado Ciudadanos, pero las encuestas te daban una proyección de voto en Madrid que te obligaba a un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos. Claro, el escenario ahora con Ciudadanos ha cambiado por completo. Si se repitiera, vamos a hacer un poco de futurología, ¿no? Se repitiera el resultado con las proporciones variables que pueda existir y necesiten un acuerdo entre los tres, después de lo que ha pasado en las últimas horas, una comunicación entre PP y Ciudadanos sería...
Es que tú eres muy optimista, vamos por partes. ¿Alguno de vosotros tres, Pilar, Juan o Fernando, creen que Ciudadanos supera la barrera del 5% el 4 de mayo?
Yo creo que Ciudadanos... Yeah. No, eso, que yo creo que Ciudadanos... En las encuestas que todos íbamos publicando, es verdad que salía mejor parado de lo que creo que pensábamos. Y después de Cataluña, vale, con todas las distancias que puede haber, pero no creo que este tiempo de coalición lo único que ha hecho también ha sido desgastar a Ciudadanos. Y no creo que sea un actor en unas elecciones imprescindible. ¿Que va a ser muy difícil que la señora Ayuso saque una mayoría para gobernar absoluta? Sí. Que ahora dependerá de cómo haya quedado Ciudadanos, si lo necesita o no, pues van a tener un problema para negociar después todos los problemas. Porque, claro, cuando la señora Ayuso fulmina a los consejeros de esa forma casi inmediata de Ciudadanos, pues, hombre, no creo que las cosas estén como para renegociar. Aunque también te diré, una vez que pasen las elecciones, haya las negociaciones, ya veremos dónde está Vox, ya veremos dónde está Ciudadanos.
Bueno, pero
porque yo luego no me creo nada.
Yo no estoy, bueno, yo no estoy, vamos, no es que esté en desacuerdo con lo que decís, pero yo lo veo de una manera, o lo priorizaría de una manera distinta. Primero, yo soy de los que creen que Ciudadanos no pasa la barrera del 5%, que por tanto no va a ser un actor en los pactos postelectorales. Pero en el supuesto de que lo pasara, yo creo que se han metido en un lío por una razón. Es decir, Ciudadanos ahora no puede volver a formar parte de un pacto con Vox. Y es evidente que Vox va a ser la parte mollar del pacto con el Partido Popular. Acordaos que en las últimas elecciones municipales Ciudadanos quedó muy cerca del Partido Popular. Era prácticamente el sorpaso y eso hizo que se hiciera un gobierno de coalición donde Vox era, digamos, el pariente pobre que apoyaba esa coalición desde fuera del gobierno. Pero todo el mundo sabe que aritméticamente esa situación ha cambiado y que ahora el socio preferente, el necesario para implementar una mayoría, es Vox. ¿Tú te imaginas a Ciudadanos después de la que ha montado apoyando ese gobierno? Y te lo planteo de otra manera. ¿Tú te imaginas a Vox, después del discurso que ha hecho hoy Santi Abascal, diciendo que son más traidores que el PNV? No sé si ha dicho el PNV. ¿No?
Sí, el PNV. Sí, sí.
Diciendo que están de acuerdo en formar un gobierno donde entren esos traidores. Yo es que no me lo imagino. Pero no me lo imagino el 4 de mayo, porque dice Pilar, bueno, en política todo va evolucionando y cuando toquen... Sí, pero es que las elecciones son el 4 de mayo y estamos a 11 de marzo.
Pero y en ese escenario que tú dibujas, que puede ser en el futurible muy, muy aproximado, no perdamos de vista... Oye, la situación que se generó después de la moción de censura de Vox en el Parlamento. Es decir, esa ruptura que hace Casado directamente con Vox, pero más directamente con Casado, o sea, con Abascal, yo creo que, en fin, va a subir el precio del acuerdo de Vox.
Bueno, lógicamente. Va a obligar a que Casado rectifique su estrategia de una manera.
No, pero... Ahí la duda es, y para la Pilar, acabo rápido. Yo creo que la duda es si PP y Vox van a sumar suficiente. O sea, es que va a estar ahí. O sea, Vox va a ser la clave del gobierno de Madrid si es de centro-derecha, sin ningún género de duda. Ahora, yo creo que le va a tocar, a Casado, eso que tantas veces ha dicho Abascal, ¿no? Le va a tocar de descolgar el teléfono y por lo menos llamarle para hablar con él.
Eso va a encantar en Moncloa, eso es lo que están deseando, porque a partir de ese momento... A partir de que se selle ese pacto, que es verdad que no, yo no veo tampoco que haya otro posible, al no ser que la señora Ayuso saque un resultado espectacular, que tampoco lo descartaría, es perfecto el discurso ya, porque a Casado le emparenta directamente con Vox, le quitas el centro, y eso para unas generales es muy complicado, ¿eh?
Pero Pilar, es que Vox estaba antes en el PP. Quiero decir, oye, bueno, no nos olvidemos,
yo,
¿no? Quiero decir
que la parte mollar de Vox,
claro, la parte mollar de Vox estaba en el Partido Popular antes.
Bueno, pero es que hay que ir a la, como bien recordabas tú, al discurso en el Parlamento. Hay que ver que yo también soy de los que creo que para poder que el PP pueda llegar a gobernar otra vez tiene que recuperar el centro, porque es imposible y con Vox es muy difícil recuperar el centro. Es así. Otra cosa es que, oiga, tú hagas la apuesta valiente y digas, pues no me importa, yo voy con Vox, Vox serán de los nuestros, se han ido, pero claro, luego tienes que asumir según qué discurso de Vox, y todos sabemos que hay discursos de Vox que suben el pan
gobernarás.
Bastante. Sí, si te da la suma, gobernarás, pero yo te digo, gobernarás en Madrid, y cuando vayas a hacer una campaña electoral nacional, te va a pesar.
¿O no?
Si eres capaz de tener eso, bueno, ya hizo esa prueba Casado, sacó muy mal resultado, viró al centro lo mejoró, pero insuficiente... Vamos a ver qué pasa. Para Casado,
tengamos en cuenta el resultado que ha tenido Vox en Cataluña, ¿eh? Ojo.
Ya, bueno.
Claro, que es un botón de muestra de hacia dónde van la perspectiva de voto, ¿no?
Es decir, a nivel nacional de PP y Vox suficiente para gobernar. No la veo.
¿Tú cómo lo ves, Juan?
No, yo lo que veo es que, efectivamente, el panorama que se dibujará, si todo apunta, como señalan las encuestas, es decir, que la única suma posible será PP y Vox, es darle a la Moncloa y a todo el aparato propagandístico del PSOE el discurso de que Casado vuelve a ser ultraderecha, vuelve a entregarse en brazos de la ultraderecha. Yo creo que el problema lo tiene el PP y el Vox también en el momento en el que, en el imaginario colectivo, Vox es ultraderecha sin que Podemos sea ultraizquierda. Y eso desdibuja un panorama en el que el PSOE parte con ventaja, porque ellos ya han naturalizado poder pactar con Podemos, como si Podemos fuera centro-izquierda, incluso negociar con Esquerra, incluso con Bildu, y el Partido Popular no puede negociar con Vox porque es ultraderecha, y eso lo deslegitima todo a ojos de la izquierda. Y ese es el debate que tienen que ganar.
Pues fíjate, yo discrepo de vosotros, compañeros. Es decir, si en Madrid... A mí me ha visto hoy, si en Madrid PP y Vox superan ampliamente la mayoría absoluta y consiguen gobernar, el problema no lo tiene PP y Vox. porque se identifique con una cosa o con otra. No, el problema lo va a tener el gobierno y sus socios, porque ese efecto, si es, hablamos, hoy ha habido una especie de sondeo que tampoco será representativo, pero bueno, en fin, y hablaba de una superación de la mayoría absoluta muy amplia. Muy amplia. Si ese efecto, perdonadme, si ese efecto se produjera ahí en Madrid, el eco de Madrid es brutal. Quizá no te afecte lo mismo en el País Vasco, quizá no te afecte lo mismo en Cataluña, pero sí te va a demostrar una fortaleza, primero del Partido Popular de nuevo, un crecimiento de Vox, y sobre todo te va a demostrar una tercera cosa: la desaparición de Ciudadanos lo va a absorber ese sector político.
Pero
con lo cual, quien puede tener un problema a lo mejor es la otra parte.
Pero no lo ha absorbido la desaparición de Ciudadanos. En Cataluña se ha visto que no es un voto que haya ido a Vox entero ni al PP. Yo lo que digo es...
Ya, pero Cataluña Madrid, no es representativo.
Bueno,
¿no?
Pero Madrid... Claro, pero tú estás haciendo... O es representativo siempre o no lo es nunca. Porque
no, pero Madrid es más representativo
dando...
con Sevilla y con Logroño, sí, que Barcelona, ¿no?
Pero perdona, lo que yo te quiero decir es... Sin el voto en el País Vasco, en Cataluña, es que España es mucho más grande para ganar elecciones. Y yo no creo que haya 176 escaños entre el PP y Vox, porque con el PP y Vox no va a ir nadie. Ese es el problema. Ese es el cálculo que rompe la cabeza a Génova. Claro, si todo fuera Madrid, perfecto. Si es que en Madrid han gobernado con mayorías absolutas continuamente mientras Rajoy se desangraba.
Pero si es que Rajoy obtuvo mayoría absoluta sin ser nadie en Cataluña.
Pero el problema...
O sea, es que no, es lo que te pongo de relieve como una ecuación a tres, que es muy difícil.
Pero cuando sacó mayoría absoluta, cuando no había Vox, claro... O sea, ese es el problema, cuando tú sumas dividido, es decir, si no, Génova lo tendría esto,
claro.
Realmente.
Pero también es verdad que si se pasa de un escenario de tres partidos a dos partidos, a nivel nacional, eso al PP le beneficia. Yo creo que un acuerdo en Madrid...
entre PP y Vox.
Yo lo que digo es que un acuerdo entre el PP y Vox en Madrid da argumentos políticos a la izquierda para
totalmente
decir que el PP se ha echado a la manos de la ultraderecha.
Bueno, claro,
también digo...
Tienen ese argumento, a ver, compañero.
No, claro,
ese argumento llevan haciéndolo dos años.
Un momento.
Está superado.
Por eso, del mismo modo, añado que transcurridos los dos años de legislatura en Madrid y los dos años que quedan para las elecciones españolas, generales, tal vez se desmonte el mito de que la ultraderecha viene a comer niños crudos, aunque yo estoy con Pilar en que Vox hay algunas cosas que dice que debería rebajar el tono. Pero es verdad,
Juan,
que si hay
Juan,
el PP los
Juan
modera.
Y Pilar, pero si Vox está sujetando el gobierno de Madrid hasta ahora, si Vox está sujetando el gobierno de Andalucía hasta ahora, quiero decir que ya la herramienta mensaje político, me refiero a la parte del PSOE y de Podemos, de la ultraderecha, yo creo que ese mensaje que llevan desde que empezaron las elecciones hasta ahora, pues no ha terminado de calar, porque al final siguen teniendo los mismos gobiernos, y ahí PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía no se han fragmentado y siguen estando juntitos, con lo cual si quieren hacer el mismo mensaje político lo tienen ahí.
Bueno, en Murcia no. Sí se han fragmentado, en Murcia están a leches.
Sí, pero en Andalucía ahí están,
pero...
amigo mío, y yo creo que el botón de Andalucía es muy importante.
Pero si es que este debate realmente el que lo tiene que asumir es el Partido Popular, tiene que elegir lo que quiere ser. Sí, es que es el gran problema que ha tenido Casado desde que ha llegado. Que es muy complicado porque Rajoy dejó un partido que está dividido en tres, eso es así, ¿no? La circunstancia, bueno, pues después de andar y se fue todo fraccionando. Pero claro, tú tienes que decidir, yo voy a ir con Vox y sin complejos, me da igual, yo cierro Madrid con Vox y a partir de aquí, pero claro, tienes que asumir y dejar que Vox tenga el discurso que tiene. Entonces, a partir de ahí, cuando los fijó los Juanma Moreno, sin ir más lejos, porque Juanma Moreno no tiene para nada el discurso con Vox. Vox haya sido totalmente neutralizado. Es un discurso más parecido al de Marín, que os recuerdo que ha estado en el PSOE y en todos los
partidos. Juanma Moreno es presidente porque lo apoya Vox, si no, no sería presidente.
Pero perdóname, mirar el discurso de Juanma Moreno y me vais a decir a mí si es un discurso pro-Vox o parecido a Vox.
Que no te digo, no te discurso, no
quiero
te
decir,
no discuto el discurso.
Quiero
lo discuto
decir que
a ver, en Madrid el PP gobernará sencillo. Si hace un acuerdo con Vox.
Que
esto
sí,
va
si
a ser
no
así.
Digo que no. Si lo que te digo es que eso va a marcarle a Casado todo. Y tendrá que asumir Casado si quiere eso o quiere ir más al centro. Y como bien.
Pero ¿y cómo vas más al centro en Madrid sin perderlo?
Yo os lo digo.
Si no es en Madrid.
¿En Madrid?
No lo sé.
Bastante
si es
con
lo que te digo, tendrá que decidir.
En toda España. Yo, antes de que os dé mi opinión, el domingo saca encuesta ABC, ¿verdad, Juan?
Eso se comenta, sí.
No sé por qué te haces el estrecho cuando
pues
ayer
porque...
tú...
porque tal vez puedo ir el lunes, pero sí.
Ah, bueno.
Irá en los dos.
Bueno, vale,
mira, que bastante domingo, presión tengo con lunes, cerrar el periódico de hoy como para cerrar el del domingo, Luis.
No, no, bien, bien, bien. No, no, si son los pues, no, si yo sabía que lo sabía porque lo contó el director de GAS3 ayer en el micrófono abierto, que estaba haciendo una encuesta y que para BC y que no sabía, dijo él, cuándo se iba a publicar. Pero yo pues pensaba eso, que el domingo, pero igual se publica el lunes. Ah, no, lo digo eso, porque eso,
cuando lo sepa, te llamo, Luis. Será, todavía no está decidido.
Será la primera, también, ¿eh? No, pero será la primera encuesta seria que tengamos después de la decisión de Ayuso, y yo creo que hay que dar importancia. A ver, yo creo que Casado lo tiene muy mal por una razón. Y dejadme que haga otro razonamiento. Si gana Ayuso, ganará Ayuso. Si pierde Ayuso, perderá Casado. Si gana Ayuso, además tendrá que pactar con Vox.
¿Pero qué es ganar o perder? ¿Ser el más votado o gobernar, poder gobernar?
No, bueno, en este caso ambas cosas. Es decir, que, hombre, no, por supuesto, si no puede gobernar, olvídate. Pero yo es que creo que Ayuso va a tener un magnífico resultado. Creo que para Vox no es un buen escenario político, porque yo creo que ahora el voto útil se va mucho a Ayuso, y donde va a poder acreditar menos crecimiento Vox, no digo que baje, pero donde va a poder acreditar menos crecimiento es precisamente en Madrid.
Sin duda.
Pero bueno, el discurso de Casado tiene que cambiar, necesariamente. ¿Y cómo puede vender él un acuerdo a dos? Porque yo creo que Ciudadanos no rasca el 5%, diciendo que ocupa el centro. Porque se produzca de aquí al 4 de mayo una diáspora de mucha gente, de Ciudadanos, al Partido Popular, que le permita decir al Partido Popular, somos la casa común de la derecha.
¿Y qué dijo ayer Teodoro García?
Exacto, por eso creo que se está... urdiendo esa estampida. Creo que se está pactando, de hecho, esa estampida.
Yo también lo creo, pero Luis,
vuelvo al mismo escenario. Vale, te lo compro. Toda esa estampida de Ciudadanos la va a absorber el PP. De tal manera que...
De dirigentes, de dirigentes.
Correcto.
¿Qué va?
Y de voto. Seguramente de voto también, es inevitable.
Primero dirigentes y luego voto.
Yo soy de los que creo que Isabel Díaz Ayuso es la mejor candidata que puede tener Madrid. Va a tener un resultado extraordinario, pero per se, por sí sola, el Partido Popular no va a tener la mayoría absoluta. Y yo insisto, sea la cifra que sea la de Vox, y va a tener que pactarlo con Vox. Sí, entonces, ahí es donde entramos. Partido de Centro, que dibuja Pilar,
pero lo pactará pudiendo acreditar un gran crecimiento del Partido Popular, porque se ha convertido en el partido de centro. Y aquí tendremos rostros...
Porque va a volver Garrido, ¿quieres decir? Al PP. Echarme una risa.
No te digo que no. Porque si tú compras el billete de ida, puedes comprar el de vuelta.
Dime tú a mí. ¿Qué diáspora de dirigentes? ¿Pero qué dirigentes?
Pues, por ejemplo, Toni Cantó. Tony Cantó.
Bueno, de verdad, ¿pero Toni Cantó le dais como dirigente de algo?
Bueno, Toni Cantó es de lo mejor. De lo más popular que tiene ahora mismo Ciudadanos.
Es un cartel.
Claro, fíjate.
Es un cartel, sin duda alguna.
Y el otro día, en una de esas intervenciones que tienen éxito en Twitter, de Toni Cantó, hablaba del milagro económico del PP. El milagro económico de Ayuso, hablaba Toni Cantó.
Y vamos a ver qué hace Marín, y vamos a ver todos los que no están en la cuerda de arrimadas. Y además, ya veis a vosotros la clave, porque yo no contaba con la posibilidad de que fracasara la moción de Murcia. ¿Cómo crees que se va a vender un posible fraccionamiento del voto en Murcia? Pues que la mitad del partido decide cambiar de habitáculo, y a ver qué hace Arrimadas quedándose con las raspas de un partido que está ya muerto.
La mitad de la mitad es
a mí me consta, a mí me consta, Luis, me consta Luis, que semanas antes de la moción de censura de Vox a Sánchez, que propició la ruptura personal de Casado y Abascal, ambos habían hablado de tú vete al centro, que yo me voy a la derecha. Y entre los dos ocupamos. Lo que ha hecho en esas remadas es permitir que Pablo Casado se vaya al centro. Y Pablo Casado, en su discurso, tiene que estar ocupando el centro-derecha para que Abascal ocupe la derecha.
Y en esa misma conversación, se trascendió que Miras estaba deseando adelantar elecciones y Casado no le dejaba, por el miedo a Vox.
Bueno, señores, os tengo que despedir, porque esto es inexorable. No me habéis resuelto todas las dudas que me has planteado al principio,
pero no solo, Luis, no hemos respondido a tus 7 preguntas, sino que te hemos hecho 3 más.
Sí, es verdad. Que además habéis dejado sin respuesta. O sea, que menudos contertulios.
No, fatal todo, eso es verdad. La gente no sabe ni lo que está pasando.
Qué desastre.
Pilar, un beso muy fuerte, pero quedas despedida. Adiós, Juan Fernández Miranda. Dime, aunque solo sea para mentalmente situarme, si se publica el domingo o el lunes. O sea,
te mando un WhatsApp en cuanto lo decidamos, pero todavía es jueves. Mañana
mientras
por la
tanto,
mañana.
Quedas también despedido. Y tú
un
también,
abrazo.
Fernando Lázaro.
Un abrazo
quedas despedido
para todos.
Porque son las 6:30, que es la hora de las despedidas en este programa. Lo dice el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Casa de Herrero es Radio.